Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Para acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves, 15 de mayo del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Cuatro razones por las que Trump eligió a los países del Golfo Pérsico para su primer viaje al exterior y no los destinos tradicionales como México y Canadá. ¿Qué puede provocar que tus encías se retraigan y qué puedes hacer para evitarlo? Lo que tus tiempos de reacción revelan sobre tu salud y cómo puedes medirlos con este simple test casero. Y cómo cuidar tu refrigerador para que no se convierta en un caldo de cultivo de bacterias. Comenzamos con Trump. Cuatro razones por las que Trump eligió los países del Golfo Pérsico para su primer viaje al exterior y no los destinos tradicionales como México y Canadá. Y vemos una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subiendo a su avión. Cuando un presidente de Estados Unidos escoge el destino de su primer viaje al exterior, es una decisión importante y suele ser interpretada como una guía de sus prioridades en política externa. En mayo de 2017, Donald Trump rompió con la tradición de los presidentes estadounidenses modernos, quienes típicamente optaban por visitar primero a México, Canadá o Europa. En cambio, seleccionó a la potencia petrolera Arabia Saudita para el viaje inaugural de su primer mandato como presidente. Y después de su histórico regreso a la Casa Blanca, Trump se dirigió nuevamente al Golfo Pérsico, esta semana del 13 al 16 de mayo. Abarcando Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, se suponía que esta sería su primera visita exterior de su segundo mandato, pero realizó un esperado viaje al Vaticano el mes pasado para asistir al funeral del Papa Francisco. Trump ha decidido otra vez dejar una primera huella en la región del Golfo y eso nos puede dar una perspectiva de su pensamiento. El mandatario reconoce que cultivar lazos estrechos con los líderes del Golfo Pérsico rendiría beneficios políticos y económicos significativos debido a la influencia regional y global de estos y su capacidad de inyectar inversiones enormes en Estados Unidos, señala la BBC al profesor Abdullah Dawood, un investigador de Omán que se especializa en relaciones en el Golfo Pérsico. 1. Grandes negocios. Al anunciar su plan inicial en marzo, Trump dejó claro que cerrar negocios económicos con los países árabes ricos era una principal prioridad, expresando que la decisión se tomó después de que le prometieran cientos de miles de millones de dólares en acuerdos con empresas estadounidenses que van a fabricar equipos para Arabia Saudita y otros lugares en Medio Oriente. Con sus reservas financieras, fondos de riqueza soberana y vasto potencial de inversión, los estados del Golfo juegan un papel fundamental en la economía global, comentó el profesor Babut. Dada los desafíos económicos que tiene en casa, Trump reconoce las ventajas de sus relaciones con los estados ricos del Golfo, añadió. En 2017, Trump hizo alarde de sellar acuerdos por más de 450 mil millones que incluían la venta de equipos militares valorados en 110 mil millones. Esta vez está acaparando los titulares con promesas de acuerdos aún más lucrativos, esperando inversiones de hasta un billón de Arabia Saudita. Además de eso, la Casa Blanca anunció que la EAU se ha comprometido a un acuerdo marco de inversión en Estados Unidos de 1.4 billones a lo largo de 10 años. Trump busca resaltar las ganancias inmediatas de su viaje, opinó la BBC Hassan Naimeh, un analista basado en Washington que se especializa en las relaciones de Medio Oriente y Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo querer lograr el cumplimiento de esas enormes inversiones, especialmente de los acuerdos militares, lo antes posible para poder presentarlas como evidencia del éxito de sus políticas comerciales con otros países. 2. La volatilidad en Medio Oriente. Los planes de la posguerra en Gaza y los asuntos inconclusos con Irán encabezan la lista de cosas por hacer de la política exterior de Estados Unidos y los países aliados del Golfo serían útiles en ambas situaciones. En los primeros días de su nuevo gobierno, Trump estremeció al mundo al decir que su país quería apoderarse de Gaza y convertirla en la Riviera de Medio Oriente. Su propuesta involucraba reubicar a la mayoría de los 2.1 millones de habitantes del territorio, cuyo costo indicó que podría ser asumido por los países vecinos de gran riqueza. El plan fue ampliamente denunciado en todo el mundo y una alternativa árabe para la reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra fue rechazada por Estados Unidos e Israel. En su viaje, es probable que Trump busque financiación de los países del Golfo para cualquier esfuerzo de reconstrucción del territorio devastado por la guerra, expresó el profesor Davoud, pero podría concentrarse en asuntos más inmediatos. Por ahora, se espera que Trump inste a los aliados del Golfo que ayuden primero a finalizar la liberación de los rehenes restantes en Gaza, opina Davoud. Es un objetivo en el cual ya están involucrados Qatar, que alberga la mayor base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente, ha jugado un papel clave en asegurar acuerdos en torno a los rehenes y el cese al fuego entre Israel y Hamas. Estados Unidos incrementó sus fuerzas en Medio Oriente recientemente, a la vez que bombardeó objetivos hutíes en Yemen que para evitar que sigan atacando los buques mercantes en el Mar Rojo. Naim Hen cree que Riyadh puede haber exhortado a Estados Unidos a que frene sus ataques aéreos antes de la visita. Por separado, Trump también amenazó con bombardear Irán si no llega a un acuerdo nuclear. Hay dos maneras en las que se puede manejar Irán, militarmente o llegar a un acuerdo, dijo Trump al noticiero Fox News en marzo, añadiendo que prefería llegar a un acuerdo. El Departamento de Estados Unidos declaró en un comunicado el 30 de abril que el régimen iraní continúa inflamando el conflicto en Medio Oriente, avanzando con sus programas nucleares y apoyando a sus socios y representantes terroristas. Sin embargo, ambas partes parecen interesadas en evitar la guerra, con Oman mediando las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. 3. La influencia del Golfo en la crisis global. Arabia Saudita ha asumido el papel como mediador clave entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. En febrero, en una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia en Riyadh, se discutió realizar conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, pero sin los ucranianos. Fue la primera reunión desde la invasión de gran escala rusa en 2022 y marcó el fin de los esfuerzos unificados de Occidente para aislar a Moscú. Luego, en marzo, el Reino Saudita recibió a las delegaciones de los tres países para rondas de conversaciones separadas para acabar con la guerra en Ucrania. Esas conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Riyadh fueron las primeras desde que se televisó el enfrentamiento que sostuvieron Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la oficina Oval a finales de febrero, que fueron descritas como productivas por los ucranianos y pudieron ayudar a limar algunas asperezas. Tanto Arabia Saudita como la EAU han logrado mediar en acuerdos para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. Los estados del Golfo han ganado influencia económica y política significativa debido a sus desempeños en las negociaciones de las crisis regionales y globales, así como a su poderío económico y vastas reservas de petróleo y gas natural. China y otros rivales de Estados Unidos reconocen la importancia estratégica del Golfo, de manera que a Washington le interesa mantener vínculos fuertes con sus aliados regionales. 4. Una potencial normalización saudita-israelí. Durante su primer mandato, Trump logró un avance histórico al mediar acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y cuatro países árabes, los Estados Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. La guerra civil en Sudán interrumpiría el proceso, pero los otros tres países se unieron a Egipto y Jordania como las únicas naciones árabes en tener relaciones diplomáticas con Israel. Arabia Saudita, una pieza clave en el mundo árabe islámico, todavía no reconoce formalmente a Israel. Un alto funcionario saudita relató a la BBC el año pasado que estaban cerca de un acuerdo antes de los ataques mortales de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Pero después de que Trump señalara que Arabia Saudita podría no exigir la creación de un Estado palestino independiente como condición para un acuerdo, el Reino Saudita reiteró que no habrá relaciones diplomáticas con Israel sin un Estado palestino. Los observadores creen que la normalización de relaciones con Israel se ha convertido en un tema contencioso para Riyadh. Con la guerra todavía ardiendo en Gaza, Arabia Saudita no parece estar lista para discutir este tema durante la visita, comentó el profesor Davoud. Se espera que Trump continúe buscando los acuerdos de normalización entre Israel y otros países del Golfo, añadió, pero cualquier acuerdo futuro entre Israel y Arabia Saudita representaría un hito mucho más significativo. Continuamos con ¿qué puede provocar que tus encías se retraigan y qué puedes hacer para evitarlo? Y vemos una fotografía de una mujer enseñando sus encías. Una de las preocupaciones más comunes que los pacientes traen al sillón de dentista es la de las encías retraídas. A menudo lo primero que se piensa es, debo de tener una enfermedad de las encías. Aunque esto puede ser cierto, la retracción de las encías no siempre es un signo clave de enfermedad. De hecho, muchas personas no notan ningún problema hasta que empiezan a experimentar sensibilidad dental a los alimentos fríos, calientes o dulces, o notan que su sonrisa cambia con superficies dentales más visibles o pequeños huecos que aparecen entre los dientes. Los dentistas suelen responder esta preocupación con una solución rápida: aplicar empastes blancos de Composite cerca de la línea de las encías. Si bien esto puede ayudar con la sensibilidad a corto plazo, puede empeorar el problema con el tiempo al contribuir a una mayor recesión de las encías. La enfermedad de las encías, también conocida como periodontitis, es una afección grave. Siempre deben investigarse síntomas como el sangrado al cepillarse, dientes a la deriva, mal aliento persistente o movilidad dental. Sin embargo, la recesión de las encías también puede tener otras causas. Sorprendentemente, uno de los principales responsables de la retracción de las encías es el exceso de cepillado. Usar demasiada fuerza al cepillarse con herramientas inadecuadas, como un cepillo de cerdas duras, puede desgastar gradualmente el tejido de las encías. Los cepillos eléctricos pueden ayudar reduciendo la presión, sobre todo en los modelos más nuevos que se iluminan cuando se cepilla con demasiada fuerza. Pero en realidad muchas personas se fijan más en cuánto tiempo se cepillan que en cómo lo hacen. Incluso las aplicaciones inteligentes que se emparejan con estos cepillos suelen destacar el tiempo de cepillado en cada zona en lugar de la presión indicada. Por eso es tan importante enseñar una técnica de cepillado adecuada. El mejor método variará en función de la estructura de los dientes y las encías de cada paciente, pero siempre debe tener como objetivo eliminar la placa de forma eficaz, ejerciendo una presión suave y constante. Si a alguien le va bien con un cepillo manual y tiene una técnica sólida, no hay razón para cambiar a uno eléctrico. Otra causa creciente de recesión de las encías es el enderezamiento dental cosmético con alineadores transparentes. Aunque los alineadores son eficaces para alinear los dientes rápidamente, a menudo se combinan con retenedores fijos, es decir, alambres pegados detrás de los dientes para mantenerlos en su sitio. Con el tiempo, esto puede hacer que las raíces se desplacen fuera del alojamiento óseo natural de la mandíbula, lo que provoca que el tejido gingival se retraiga de los dientes. Soluciones. La buena noticia es que existen soluciones. Cada caso es único, pero con los conocimientos y técnicas adecuadas, los dentistas pueden ayudar a los pacientes a recuperar tanto la salud de la encía como su aspecto. Para los casos en los que el tejido gingival ha retrocedido significativamente, existen varias opciones quirúrgicas en función de las necesidades y objetivos del paciente. Para los problemas funcionales se suele utilizar una técnica denominada injerto gingival libre. Consiste en trasplantar una fina capa de tejido generalmente tomada del paladar para crear una banda de encía rosada y resistente alrededor de la base de los dientes. Esto ayuda a los pacientes a cepillarse cómodamente sin irritar el tejido blando de la encía. Aunque este procedimiento puede reducir ligeramente la recesión, el objetivo principal es mejorar la durabilidad y la comodidad, no la estética. El injerto suele tener un color y una textura visiblemente diferentes. Para los problemas estéticos existen técnicas de cirugía plástica más avanzadas. Un método muy popular consiste en levantar con cuidado el tejido gingival local, insertar debajo un injerto de tejido, también tomado normalmente del paladar, y coserlo en su sitio. Este método de sándwich engrosa las encías y les da un aspecto más sano. El injerto actúa como un andamio sobre el que vuelve a crecer el tejido gingival existente, mejorando tanto la forma como la función. Estos procedimientos son seguros, eficaces y mínimamente invasivos. Suelen realizarse con anestesia local en una clínica dental y solo requieren unos días de recuperación con analgésicos de venta libre. Para los pacientes con ansiedad, también se puede utilizar la sedación consciente, una técnica en la que se utilizan medicamentos para relajar al paciente durante un procedimiento médico, lo que permite permanecer despierto y alerta, pero sintiéndose menos nervioso y potencialmente menos consciente de lo que está sucediendo. Los estudios a largo plazo demuestran que estas técnicas son fiables, con una tasa de éxito de hasta el 93% y una recidiva mínima, incluso 5 años después de la intervención. El paso más importante en el tratamiento de la recesión de las encías es una evaluación exhaustiva del paciente. Aunque las preocupaciones de estética son importantes, la verdadera prioridad es asegurarse de que no se está pasando por alto la enfermedad de las encías. La periodontitis es una enfermedad silenciosa y progresiva que provoca inflamación crónica, pérdida ósea y finalmente pérdida de dientes. Y lo que es más importante, las investigaciones relacionan la enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares e incluso la demencia. Proteger nuestras encías no es solo mantener una bonita sonrisa, sino salvaguardar nuestra salud en general. Y continuamos con lo que tus tiempos de reacción revelan sobre tu salud y cómo puedes medirlos con este simple test casero. Tus tiempos de reacción pueden revelar una cantidad sorprendente de información sobre lo que sucede dentro de tu cuerpo, desde la salud de tu cerebro hasta tu riesgo de muerte prematura. A lo largo de nuestra vida, nuestros tiempos de reacción irán disminuyendo paulatinamente. Esa es una de las razones por las que el rendimiento atlético tiende a decaer a partir de los 30 años. Los científicos están descubriendo que mantener una velocidad de reacción promedio puede ser un indicador clave de que nuestro cerebro sigue funcionando correctamente, incluso en las últimas décadas. Pero eso no es todo lo que pueden revelar. Desde la salud cardíaca hasta el riesgo general de muerte prematura, los tiempos de reacción pueden ofrecer una ventana al funcionamiento interno del cuerpo. Algunas personas tienden a ser más rápidas que otras, incluso antes de que los efectos del envejecimiento se manifiesten, afirma Simon Cox, profesor de envejecimiento cerebral y cognitivo en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Pero una disminución en los tiempos de reacción probablemente indica una acumulación de degradación relacionada con la edad. Es un indicador que nos dicen muchos sobre el funcionamiento combinado de numerosos sistemas biológicos. Es casero. Pero ¿cómo puedes evaluar tu tiempo de reacción en la comida de tu hogar? Una evaluación sencilla es un experimento conocido como la prueba de la caída de la regla. Necesitarás la ayuda de un familiar o un amigo para realizarlo, además de una regla de 30 centímetros o más. Instrucciones. Siéntese en una silla apoyando el brazo sobre la mesa de modo que la muñeca quede colgando del borde y el pulgar y el índice estén hacia arriba. Pídele a tu compañero que sostenga una regla verticalmente sobre tu mano con el cero donde comienzan los números alineado con tu pulgar. Sin previo aviso, tu compañero debe dejar caer la regla mientras tú intentas atraparla lo más rápido posible. La distancia que cae la regla antes de ser atrapada es una evaluación de tu tiempo de reacción. Resultados. En términos generales, un desempeño excelente equivale a atrapar la regla en una distancia menor a 7.5 centímetros. Entre 7.5 y 15.9 centímetros se considera por encima del promedio. El promedio es entre 15.9 y 20.4. Por debajo del promedio es cualquier distancia por encima de 20.4 y deficiente es más de 28 centímetros. Estudios poblacionales han observado una correlación entre la velocidad de disminución de los tiempos de reacción y el riesgo de múltiples enfermedades relacionadas con la edad. Los tiempos de reacción de una persona también están asociados con su susceptibilidad a las caídas, la pérdida de la capacidad de vivir de forma independiente y la aparición de demencia. Sin embargo, según Cox, una sola medición de tiempos de reacción no revela mucho, ya que la velocidad de reacción varía considerablemente de una persona a otra debido a factores que van desde el género hasta la genética, la condición física, los hábitos de vida e incluso el tipo de personalidad. Cox señala que probablemente lo más importante sea cómo varía la velocidad de reacción si se compara el rendimiento en la misma prueba a lo largo del tiempo, por ejemplo anualmente a lo largo de una década, y si comienza a disminuir notablemente. ¿Qué hay detrás? Como señala Cox, nuestra capacidad de reacción depende de una red de sistemas sensoriales interconectados, la calidad con la que vemos, oímos o incluso leemos un estímulo determinado. La rapidez con la que nuestro cerebro procesa la información que recibe de nuestros ojos u oídos y emite una señal de respuesta. Y finalmente, la rapidez con la que nuestras fibras nerviosas, músculos y tendones ejecutan lo que el cerebro les indica. Todas estas piezas de rompecabezas pueden verse afectadas por el envejecimiento y no necesariamente es en la misma medida en todas las personas, afirma Cox. La reacción a la prueba de caída de una regla tiene dos componentes, la capacidad del cerebro de evaluar rápidamente si se ha caído y la velocidad con la que el cuerpo puede actuar según las instrucciones del cerebro para atraparla. Los investigadores han descubierto que el primer componente de esta red que tiende a fallar a partir de la mediana edad, es nuestra capacidad física para reaccionar ante las señales cerebrales. Así, nuestro cerebro podría notar que se ha soltado la regla en cuestión de milisegundos, pero el cuerpo aún tarda un tiempo en recuperarse. En la Universidad de Colorado en Boulder, la profesora de biomedicina, Ala Ahmed, ha descubierto que a medida que envejecemos, nuestros tiempos de reacción pueden depender más de nuestra salud física general que de nuestro cerebro. Según ella, esto podría deberse a que factores como las fibras musculares de contracción rápida que nos permiten responder con rapidez han disminuido o a que nuestras mitocondrias, los componentes de nuestras células que generan energía, están funcionando peor, lo que significa que somos menos eficientes para movernos con rapidez. Hacer un movimiento más rápido es más costoso para los adultos mayores, por lo que dependen principalmente de reaccionar más rápido, dice Anled. Sanos. Al mismo tiempo, si nos mantenemos relativamente bien, nuestro cerebro y sistema nervioso central pueden seguir funcionando con fuerza en la vejez. Según Matthew Payne, profesor de biomédica en la Universidad de Loughborough en Reino Unido, científicos han evaluado esto midiendo el reflejo de sobresalto en los tobillos de adultos mayores sanos en respuesta a un sonido fuerte. Los resultados demostraron que la capacidad de su cerebro para responder al sonido y enviar una señal de movimiento al tobillo tiende a permanecer relativamente intacta. El sistema nervioso en personas mayores sanas no está mucho peor, afirma Payne. Basándonos únicamente en el reflejo de sobresalto, podrían reaccionar con la suficiente rapidez como para ser descalificados en los Juegos Olímpicos por una salida en falso. Sin embargo, no podrían salir de la pista con mucha rapidez. Además de la prueba de la regla, los tiempos de reacción pueden evaluarse mediante juegos de computadora sencillos como la prueba de tiempos de reacción de referencia humana, que consiste en esperar a que una casilla roja se vuelva verde y hacer clic en ella lo más rápido posible. Un deterioro brusco del rendimiento con el tiempo puede reflejar una combinación de fallos en los sistemas sensoriales, así como una ralentización de la toma de decisiones cerebral. Un estudio realizado el año pasado reveló que la pérdida de sensibilidad visual para ver y responder a patrones puede ser uno de los primeros signos de demencia que comienza más de una década antes de que aparezcan los síntomas. Con la edad, las fibras nerviosas de la sustancia blanca del cerebro pueden empezar a comunicar señales con menos eficiencia, lo que resulta en un procesamiento más lento de la información, afirma Cox. Una vez tomada la decisión de reaccionar, los nervios que conectan el cerebro con los músculos también necesitan estar en buen estado para transmitir ese mensaje rápidamente y estos también envejecen. Mejorando tu puntuación. Pero hay cosas que todos podemos hacer para frenar o prevenir este deterioro. Payne recomienda el llamado entrenamiento de doble tarea, que consiste en actividades simultáneas de movimiento y entrenamiento cognitivo para afinar tanto el cerebro como el cuerpo. Algunos ejemplos incluyen caminar girando la cabeza a un lado u otro, mantener el equilibrio sobre una pierna mientras se recita el alfabeto o lanzar una pelota asociando palabras verbalmente. Incluso actividades como participar en clases de fitness a través de una pantalla de televisión o una tablet pueden mejorar tu tiempo de reacción. Esto mejora la capacidad de percibir un estímulo y responder con movimientos coordinados y significativos, afirma Payne. Cox dice que muchas de las actividades que a menudo están vinculadas con un envejecimiento saludable, como seguir practicando un deporte a una edad más avanzada, aprender a tocar un instrumento musical durante la jubilación o simplemente seguir participando en actividades intelectuales como los juegos de mesa, puede tener efectos beneficiosos en nuestros tiempos de reacción. Los ejercicios de rendimiento deportivo que requieren respuestas rápidas podrían mejorar los tiempos de reacción al fortalecer tanto el cerebro como el cuerpo, afirma Cox. Y existe evidencia de que, en general, mantener una mayor participación socio-intelectual se relaciona con un envejecimiento cognitivo más lento en aspectos del pensamiento complejo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.